Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023, jornada en la que la plantilla Athletic ha regresado al trabajo en Lezama después de 3 días de asueto.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un equipo, el de Ernesto Valverde, que como les acabo de decir, ha vuelto a ejercitarse esta mañana en Lezama después de 3 días de descanso en una semana sin competición liguera en el horizonte. Ya saben que los rojiblancos no volverán a disputar jornada de liga hasta el lunes 27 de noviembre, cuando visiten al líder, al sorprendente líder, el Girona, en un partido que se disputará a las 9 de la noche y del que hablaremos largo y tendido los próximos días. Una vuelta al trabajo en Lezama con 8 ausencias, la de los 4 internacionales, Iñaki Williams, Simón, Sancet y Nico Williams, además de los lesionados Herrera, Yuri y Geray, que siguen trabajando al margen, realizando y tratando de culminar y adelantar sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco ha estado Aitor Paredes, que lleva un tiempo arrastrando una lumbalgia que le ha hecho estar entre algodones y jugar bastante mermado de facultades físicas, sin ir más lejos, en la última comparecencia liguera ante el Celta de Vigo. Mañana, miércoles, de nuevo entrenamiento, en este caso a las 11 y a puerta abierta, una buena oportunidad para que los atleticsales se acerquen hasta Lezama para ver la evolución de sus futbolistas.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele. Claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
En el mundo del básquet estamos pendientes ya de un Bilbao Basket que viaja a tierras rumanas para afrontar la quinta jornada de la FIBA Europe Cup. Mañana, a partir de las 6, se miden al Sibiu con el objetivo de certificar el liderato del grupo y así garantizar y asegurar su acceso a la siguiente ronda. Jaume Ponsarnau, el entrenador de los hombres de negro, precisamente ahonda en ese objetivo.
El objetivo es hacer todo lo posible para ser el primer equipo del grupo, que eso nos da la clasificación directa, y para eso pues todos los partidos son importantes, competirlos, y este pues tenemos que afrontarlo también al 100%. Sabemos que en la FIBA Eurocup cada minuto que se juega es importante porque hay un average en juego, hay pocos partidos y todo es trascendente. Ellos ya no se juegan nada y por lo tanto también tienen un punto de liberación. Y como vimos también aquí, pues ellos tienen jugadores que pueden destacar en el partido, ¿no?
Y en los próximos minutos también les vamos a hablar de esa posibilidad de que Vizcaya acoja y sea sede de la Ryder Cup de 2031. Depende en primera instancia de que falle la candidatura catalana, la de Girona. La resolución, en principio, inicialmente este final de año. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Golf para ver qué nos puede decir a este respecto, y también con Jorge Azanza, director deportivo de Euskaltel Euskadi, que sin acabar 2023 ya piensa en el próximo curso y desde hoy se concentra, realiza una primera concentración. Sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao.
We'll be right back.
Media hora sobre las 3 de la tarde, arrancamos una nueva edición de este tiempo de información deportiva local que está dirigido desde el control técnico por John Ruiz y Joseba Sorli, un programa en el que evidentemente hay que hablar de la vuelta al trabajo, sin grandes novedades, todo hay que decirlo, del Athletic. Tras tres jornadas de asueto, de descanso, los hombres de Ernesto Valverde estaban citados esta mañana a las 11 en Lezama para volver a ejercitarse en una semana sin competición. Ya saben que hay compromisos internacionales y que la Liga en Primera División descansa el próximo fin de semana, de tal suerte que el Athletic no volverá a tener compromiso de Liga hasta el lunes 27 de noviembre a las 9 de la noche, cuando visite al Girona. Sin duda, la revelación de la actual campaña, un Girona que es el líder con 34 puntos cuando se ha cumplido ya un tercio de la temporada y aventaja en 2 al Real Madrid y en 4 al Fútbol Club Barcelona. El Athletic es quinto con 24 puntos, 10 menos que el conjunto catalán. Pero como les decía, en Lezama no ha habido grandes novedades, eso sí, lo que ha habido son ausencias hasta 8, la de los 4 internacionales: Iñaki Williams, Unai Simón, Ollán Sanzet y Nico Williams. Tampoco han estado, tampoco se han ejercitado con el grupo los lesionados y tocados, ni Herrera, ni Yuri, ni Yeray, ni tampoco Paredes, que arrastra de un tiempo a esta parte una lumbalgia que le está haciendo jugar mermado, como sucediera el pasado viernes ante el Celta de Vigo. Quienes tienen opciones de recuperarse de cara a la reanudación de la competición liguera, además del propio Paredes, son Herrera y Yuri. Lo de Yeray, ya saben que va para más largo, hasta el próximo año, hasta el mes de enero, no se espera al central de Baracaldo. Lo de Herrera es un problema muscular, ya saben, se produjo durante el calentamiento del duelo que el Athletic disputó en Barcelona ante el conjunto culé, y lo de Yuri es una contusión en el peroné, también en ese partido ante el Fútbol Club Barcelona. Un peroné que se le fracturó, o del que sufrió una fractura Yuri en la última jornada de la pasada temporada, y evidentemente pues todo puede estar ligado. Son contratiempos que en principio no entrañaban demasiada gravedad, pero que de momento están impidiendo a Ernesto Valverde contar con Herrera y con Yuri. Vamos a ver si efectivamente para el partido de Girona ambos pueden ser de la partida.
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Hyrox vuelve a Bilbao. Hyrox es la nueva carrera de fitness que consiste en recorrer 8 kilómetros de carrera y 8 ejercicios funcionales intercalados. Sin clasificación previa, Hyrox es un evento abierto a todo el mundo. Anímate a probar esta nueva competición que está arrasando en todo el mundo. Te esperamos el sábado 10 de febrero en el Bilbao Exhibition Center. Más información en www.hyrox.es.
Bueno, pues aprovechando que no hay jornada de liga, que las cosas por el momento están tranquilas en el entorno del Athletic, aunque hemos pasado por alto, hemos obviado, pero no sé si se puede entender como un mensaje a navegantes las declaraciones realizadas por Félix Teinta, representante de Nico Williams, al Correo, diciendo que no se puede olvidar que en pocos meses Nico Williams, el menor de los Williams, concluirá su contrato. En concreto el 30 de junio, pero es que en 47 días, el 1 de enero de 2024, ya será libre para negociar con cualquier club. Así que a medida que pasa en los días, crece la inquietud a este respecto entre la masa social de Athletic, en definitiva entre la familia Athletic Sale y la familia rojiblanca. Bueno, veremos a ver qué da de sí este asunto en las próximas semanas, pero estamos ya metidos en baloncesto, y me he ido vía Barcelona prácticamente de nuevo al Athletic. Les decía que, aprovechando ese parón competitivo, hoy vamos a hablar más de otros deportes, comenzando por el mundo del baloncesto, y es que mañana Bilbao Basket afronta en Rumanía la quinta jornada de la fase grupos de la FIBA Europe Cup. Lo hará enfrentándose al Sibiu, a quien ya ganó en el partido de ida en Miribilla por 64-89, por 89-64, en principio una diferencia que habla de la distancia también que separa en cuanto a nivel de calidad y de potencial al equipo bilbaíno y al rumano. En todo caso, no están las cosas como para fiarse, y viene este partido después de ese gran encuentro protagonizado por los hombres de negro ante el Real Madrid el pasado domingo, aunque al final fue un nadar y nadar para morir en la orilla. Escuchamos a Jaume Ponsarnau, el entrenador de la franquicia vizcaína, antes de emprender viaje rumbo a Rumanía, cuando decía que el objetivo para mañana es certificar el liderato.
Bueno, el objetivo es hacer todo lo posible para ser el primer equipo del grupo, que eso nos da la clasificación directa, y si no, para ser el mejor segundo posible, ¿eh? Y para eso, pues, todos los partidos son importantes, competirlos, y este, pues, tenemos que afrontarlo también al 100%. Sabemos que en la FIBA Eurocup cada minuto que se juega es importante, porque hay un average en juego, hay pocos partidos y todo es trascendente. Y ya veremos que al final la matemática, este partido sería importante o no. Pero ahora para nosotros lo es, y vamos a intentar afrontarlo de la mejor manera posible.
Y ya les,
jugar en su pista,
ya les he comentado yo que no es cuestión de fiarse del rival, pese a la holgura del marcador del encuentro disputado entre estos conjuntos en Miribilla. Jaume Ponsarnau, en definitiva, dice que no hay que fiarse.
Vamos a jugar en su pista. Ellos ya no se juegan nada y por lo tanto también tienen un punto de liberación. Y como vimos también aquí, pues ellos tienen jugadores que pueden destacar en el partido, ¿no? Vamos a tener que estar muy bien con estas individualidades, y nosotros también hacer frente a una realidad, ¿no? Que vamos a este partido sin Alex Renfrow y sin Sacha Killia-Jones, a pesar de las bajas, confiando en lo que tenemos entre manos. Hemos recuperado a Unai Barandalla, que estaba lesionado, y vamos a intentar, pues, con los que vamos a hacer el mejor partido posible.
Hablaba de esas dos bajas para el partido de mañana. Ahondaba Jaume Ponsarnau en el estado de sus dos jugadores.
Alex Renfrow ya en el partido de Baskonia sufrió una lesión, él ha ido aguantando, y ahora hemos visto, pues, que era conveniente, pues, darle unos días de descanso para ver si recuperaba bien. Y Sacha Killia-Jones, de la caída aparatosa, ¿no? y temerosa que tuvo en el partido contra el Madrid, pues los servicios médicos han creído que era conveniente también que descansase para ir controlando, pues, todo lo que se magulló, ¿no?, en esa caída.
Además de la presencia de Barandalla, la otra novedad en la convocatoria es la del joven Asier Fernández, como adelantaba el propio Ponsarnau.
Asier viene, durante sobre todo la pretemporada no nos ayudó, durante la temporada no ha sido necesario que nos ayudase, porque la verdad es que hemos estado bien de lesiones, y entre cuando hemos empezado en el ritmo partido, entreno, partido, pues no ha habido entrenos en los que fuese necesario su ayuda, pero ya tuvimos una muy buena impresión. Es un jugador que está creciendo, que está mejorando, y también se merece, pues, venir con nosotros y poder ayudarnos.
Bueno, pues mañana a las 6 en Rumanía, Sibiu Bilbao Basket, el Bilbao Basket que comanda la clasificación con 4 victorias en las 4 primeras jornadas de esta fase grupos de la FIBA Europe Cup. No importa
que llueva. En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las 4 estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala. ¡Qué suerte!
Cambiamos de registro, 20 minutos para las 4 de la tarde. Continuamos en directo en sintonía de COPE más Bilbao. Y ahora hablamos de golf, porque ya saben que hace unas jornadas, unos días, se empezó a hablar de la posibilidad de que Vizcaya, en concreto el campo de Meastegui, acogiese y fuese sede de la Ryder Cup de 2031. Algo que puede sonar demasiado grande para nuestro territorio, teniendo en cuenta el poco bagaje a nivel internacional en el mundo del golf que hay en Vizcaya, al margen de que la irrupción de Jon Rahm ha colocado a Vizcaya, a Euskadi, en el primer, en el foco de todas las miradas del golf mundial. Pero el caso es que la sede parecía fija de esa Ryder Cup de 2031 en Girona. Sin embargo, en primera instancia, la prohibición o la negativa de la Generalitat Catalana de permitir la construcción de un nuevo campo debido a motivos medioambientales ha frenado o frenó esa candidatura. Parece que las cosas se han encauzado de nuevo, aunque a la expectativa de que se trunque la opción catalana está, como decimos, Vizcaya. Pero vamos a ver. Vamos a tratar de situar el asunto y si realmente Vizcaya tiene opciones a día de hoy de ser escenario de la Ryder Cup de 2031. Y para ello estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Federación Española de Golf, con Gonzaga Escauriaza. Gonzaga, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantadísimo de hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, la pregunta directa. ¿Hay alguna opción de que Vizcaya acoja la Ryder Cup de 2031?
Pues opciones sí, porque bueno, estamos trabajando con, llevamos un tiempo trabajando ya con PGA de Cataluña, pues hay que ajustar algunas cosas y estamos en la recta final y tienen que tomar una decisión el European Tour, y si la opción es que sí, pues iríamos al PGA de Cataluña. Y si la opción es que no, pues entonces ya entraría la opción de quieren, hay algunos otros candidatos en España, pero Vizcaya yo creo que tiene muchas opciones, es decir, tiene mucho interés, las cosas en Bilbao, yo soy vasco,
sí.
Y se hacen muy bien, ya lo he demostrado en la salida del Tour de Francia de ciclismo y todo lo que se hace en general en Vizcaya y en Bilbao pues se hace muy bien. Yo creo que tienen una propuesta muy buena y con muchísimo interés y con muchísima ilusión, o sea que sí, las espadas siguen en alto para Vizcaya, pero es verdad que llevamos mucho tiempo ya con PGA Cataluña y si PGA Cataluña saliese, nos iríamos a PGA Cataluña.
Eso está claro. ¿Hay algún plazo concreto para que el European Tour tome la decisión, esta primera, respecto a si sigue adelante con la apuesta de Girona, de Cataluña o no?
Pues vamos a decir que sería antes de fin de año. Uh-huh. O sea, que antes de fin de año ya tendríamos la respuesta y entonces, pues si es positiva, iríamos allí. Y si no lo es, pues ya empezaríamos a trabajar con las otras propuestas. Nuestro mayor interés y una de mis funciones es que si no sale Cataluña, que se quede en España. Uh-huh. Que no lo perdamos como consecuencia de Cataluña y se vayan a otro país. Entonces, ese es un poco mi trabajo que he tenido que hacer durante este tiempo para decir, bueno, tenemos otras opciones, etcétera, y queremos que no salga de aquí y que las opciones que se estudien sean solo las de aquí. Ese ha sido un poco mi trabajo paralelo al trabajo de la opción Cataluña.
¿Qué significa albergar la Ryder Cup?
Pues significa, es algo muy, el golf es muy peregrino, la gente pues va a San Andrews porque es la cuna del golf, va a un campo por como consecuencia que se ha jugado la Ryder o que se ha jugado algo muy icónico, ¿no? Entonces, el legado que deja es tremendo. O sea, normalmente en un campeonato de deportivo, pues vamos a decir que durante que la fiesta y el legado se produce cuando por la semana o los 10 días del que dure el campeonato. En este caso, el legado es mínimo ese comparado con el legado que queda para el futuro, porque te vienen todos esos peregrinos, como te decía, te vienen durante años, años, años y años. Tenemos el ejemplo de Valderrama. Valderrama siguen viniendo, es más, si les diesen salidas en Valderrama, los paquebotes pararían en Algeciras para jugar Valderrama. Imagínate lo que eso significa. Eso además implica que una persona que viene a jugar a Valderrama no solo juega Valderrama y se va, o sea que hace un tour por algunos campos que estén cercanos a Valderrama, con lo cual, bueno, se queda varios días, con lo cual además él consume pues el hotel, en tiendas, en taxis, en restaurantes, y eso, fíjate, en un estudio económico que hicimos, salía, que me hizo mucha ilusión, porque salía que un turista de golf, de 8 euros que gasta, 7 los gasta fuera del golf. O sea, tienen lo que, te repito, pues eso, tiendas o restaurantes o hoteles, o sea, en sectores que no sean el golf, 7 de 8 euros. Con lo cual, efectivamente, fíjate el legado que significa para una zona donde esté ubicado el campo donde se juega la Ryder. Es fenomenal. Y fíjate tú que llevamos, pues cuántos años llevamos, del 97 al 23, llevamos 26 años. Uh-huh. Y 26 años con ese legado,
sí, sí.
Y con ese con esa afluencia masiva de gente que quiere jugar Valderrama.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede aquí a final de año, si sigue adelante esa candidatura de Girona, de Cataluña, o si entran en liza otras opciones, principalmente la de Vizcaya. Gonzaga,
Vizcaya, sí, que Vizcaya, ya te digo que Vizcaya, sí. La propuesta vizcaína es muy buena y lo hacen muy bien, o sea que si Girona no sale, estoy seguro que la propuesta vasca va a ser una propuesta de la que oiremos hablar.
Pues a ver si esto es así. Gonzaga Escauriaza, presidente de la Federación Española de Golf, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ver si hay inquietud en Cataluña por la opción de perder la posibilidad de organizar la Ryder Cup y que esto de alguna manera o indirectamente beneficie a Vizcaya. Vamos a hablar con su compañero en COPE Barcelona, Quique Iglesias, experto también en el mundo del golf. Quique, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Ángel.
¿Hay inquietud por la posibilidad, sí, de que se pueda escapar la Ryder?
Sí, porque ya se escapó una vez, camino de Italia. Hay inquietud, sí. Ha habido visita de la gente de Ryder Cup hace unos días en el complejo de Camiral, lo que era antes el PGA de España, en Caldas de Malavella, junto a Girona. Y sí, sí, sí que hay inquietud. ¿Por qué? Golfísticamente no hay ningún problema. Es un campo muy bueno, tanto el estadio como el otro campo son campos preparados perfectamente para, si los mezclamos, hacer un campo de máximo nivel. El problema es que el terreno es complicado, habría que talar un montón de árboles y eso no gusta en Girona ni en el, bueno, pues evidentemente en la zona. Y luego que está todo tan delimitado por las casas, esa urbanización a lo largo de los años, José Ángel, ha crecido un montón. Ahí, por ejemplo, viven pues casi la gran mayoría de los jugadores del Girona de fútbol. Con lo cual, está rodeado de casas. Y claro, albergar a tanta gente, hacer un campo donde se pueda caminar junto a las casas, casas que están con el jardín pegado al campo, con una mínima valla de separación, hace que sea muy difícil. Me contaban también que estas 9 carpas de grandísimo tamaño y grandísimo calado que hay que construir para albergar las zonas VIP, las zonas de hospitality, las zonas de televisión y demás, son de tamaño tan grande que es muy difícil que ahora mismo se pueda albergar una zona muy cercana al campo de Camiral, al campo del PGA, en esta Ryder Cup. Hay miedo, sí. Hay miedo.
Y en este caso, ¿qué papel están jugando las instituciones? Porque en su momento el gobierno ya paralizó la construcción de ese tercer campo, por motivos medioambientales, y parecía que no estaba demasiado por la labor, pero sin embargo sí que ha habido un clamor, vamos a decirlo, desde otros sectores de la sociedad, ¿no?
Estamos aquí como para preocuparnos por la Ryder Cup del 2031, ¿sabes? Sí, bueno, hay un clamor deportivo, hay un clamor a nivel de la federación, hay un clamor a nivel del deporte catalán, pero vamos, este debate no está en la calle, no está en el Parlament. Y si dentro de un mes y medio viene aquí un señor y dice que no, que finalmente la Ryder se va a otro sitio, no habrá ni una persona que se movilice en la calle ni en ningún sitio para defender este extremo. Girona está encantadísima con su equipo de fútbol, Girona está encantadísima con su equipo de baloncesto de primer nivel. Y por la Ryder Cup no habrá ni un tipo de problema.
Ya. Kiki Iglesias, muchísimas gracias, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Y en la parte final de nuestro programa lo que hacemos es hablar de ciclismo y de un Euskaltel Euskadi que sin acabar 2023 ya piensa en la próxima temporada y desde hoy hasta el viernes va a mantener una concentración en el Goibar para empezar a sentar las bases y planificar ese 2024, además de impulsar la cohesión y confianza del grupo. De los 20 ciclistas que ya están confirmados para la próxima temporada van a estar 18, John Bow y uno de los fichajes, Víctor de la Parte, no asistirán por motivos personales y van a estar las otras nuevas incorporaciones: Aberasturi, Alustiza, Bonillo, Cañellas, Mintegui y Unai Zubeldia. Jorge Azanza, ya saben, es el director de Euskaltel Euskadi y le saludamos en esta sintonía. Jorge, arratsalde, muy buenas tardes.
Arracha León, muy bien todo.
Bueno, esto no para, ¿eh? No ha terminado 2023 y ya estamos trabajando y preparando 2024. Bueno, desde hace tiempo, lo que pasa que, bueno, pues de alguna manera se significa con esta concentración.
Sí, una mini concentración pues para darle el punto de partida ya un poco más de manera oficial. Pues eso, pues al final hay incorporaciones, hay que asentar las bases de la temporada, ver un poco los calendarios y demás. Y es una buena fecha, ¿no? Ahora los corredores ya enseguida se van a mover a sitios más cálidos y aquí el sitio empeora para entrenar y era el momento de coger a todos, ¿no?
Y bueno, también momento, ¿no?, de hacer un poco balance de un 2023 marcado quizás por la no participación en la Vuelta Ciclista a España, pero eso no puede empañar todo el trabajo.
No, eso es, ¿no? Al final la Vuelta a España cuenta con unas invitaciones, es muy libre de hacer lo que le corresponda, ¿no? Y yo creo, pues eso, al final no está en nuestras manos más que hacer la parte deportiva todo lo que podamos, ¿no? Como así lo fue, ¿no? Yo creo que el año pasado fue un buen año en cuanto a puntos, en cuanto a actuaciones, y luego, pues eso, sabemos todos de la dificultad que tiene el tener victorias, ¿no?, en la categoría profesional. A pesar de ello, pues yo creo que fue un año bonito en el que muchos corredores dieron un paso adelante y que continuamos la línea dejada el año pasado con la esperanza de seguir en ella, ¿no?
Y en 2024, de nuevo, pues pendientes de eso, ¿no?, de poder participar en una de las grandes.
Sí, por supuesto, ¿no? La Vuelta a España siempre va a ser el reto por excelencia, ¿no? Estamos deseando de que nos inviten, ¿no? Pero ya te digo que no está en nuestras manos más que la parte deportiva hacer todo lo que se pueda y que luego pues tengamos la suerte de poder ser los elegidos y poder disfrutar pues como lo hicimos las dos temporadas anteriores, ¿no? Al final es una carrera que tiene la que más visibilidad, que es la que más te da y pues nos encantaría estar en ella, ¿no?
Para 2024 hay confirmados ya 20 corredores en la plantilla. ¿Está cerrada?
Pues no del todo, pero prácticamente sí, ¿no? Está ya hay algún fleco que puede definir alguna otra incorporación, pero bueno, ya te digo que está por valorar y prácticamente diría que van a ser 20 los corredores, ¿no? Que continúen en el 2024.
Y con las incorporaciones, con las bajas, ¿se puede definir de manera diferente el plantel del próximo año?
Yo creo que va a ser un equipo similar, ¿no? Al que hemos tenido, ¿no? Al final vienen, se van corredores rápidos como pueden ser Soto y Canal, pero vienen corredores rápidos como pueden ser Averasturi y Cañellas, se van buenos corredores pues como lo han sido Iribar, ¿no? Y yo creo pues que con la suplencia y las incorporaciones de la parte y de los chavales que vienen de Laboral Cucha, que para mí tienen un potencial muy bueno, pues yo creo que la plantilla va a estar recompensada y competitiva como lo fue en el 2023, ¿no?
Esto es como preguntarle a una ama a quién quiere más, si a su hijo mayor o a su hijo pequeño, pero si tuvieses que señalar un nombre, un par de nombres que puedan de alguna forma explotar el año que viene o sobre los que tengamos que estar especialmente atentos, ¿lo darías o no?
No, es lo que dices tú, ¿no? Yo al final cada año siento lo mismo, es lo que dices. Me considero un afortunado de estar aquí y al final todos los 20 corredores que tengo cada año para mí son los 20 mejores, ¿no? Y les tengo que ver así, ¿no? Y yo estoy muy contento con todos ellos y que hay, como te decía, chavales que vienen del filial en los últimos años que están apuntando alto. Las incorporaciones de este año yo creo que van a ir por ese camino y pues este año mismo pues el corredor que nos ha dado un paso adelante quizás más prematuramente del que pensábamos era Berasategui, ¿no? Un chaval de la casa, de la cantera de toda la vida, y que en carreras muy difíciles en Italia y demás, pues ha estado peleándose con los mejores, ¿no? Y yo creo pues, que va a ser un corredor a tener en cuenta, pues junto con los que ya están más consolidados, pues como son Gotto, Juaristi, Vizcarra y esta gente más veterana, ¿no?
Lo vuestro, como ya has indicado, es hacer lo mejor posible en la carretera, pero un proyecto de estas características también necesita más respaldo. No es tu cometido directamente, pero ¿sentís ese respaldo?
Sí, pero quizás es lo que dices, ¿no? Al final, para ser más grande económicamente también hay que ser más grande. Es difícil, ¿no? Tener corredores de gran potencial o con bagaje que puedan tener victorias pues con presupuestos más limitados, ¿no? Como son los nuestros, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el equipo también ahora de momento ha estado para lo que ha estado dando muchas oportunidades, ha estado dando salida a muchos corredores que gracias al equipo han tenido la oportunidad de estar en la categoría profesional, incluso algunos de lanzadera para poder ir a frentes mayores. Y bueno, yo creo que solo con esa labor también es muy digno y ojalá en el futuro pues esto pueda crecer, pero ya te digo que el trabajo lo tenemos que hacer desde los 20 que tenemos ahora, haciéndolo bien en las carreras, porque creo que así puede ser, ¿no?
Crecer desde la carretera y desde las cunetas también, porque evidentemente lo que no falta es el apoyo de la María Naranja.
No, al final pues es un equipo diferente en eso, ¿no? Sí que tiene una historia diferente al resto también, y la afición pues lo siente cerca, y eso es lo más bonito, ¿no? Que tienen los corredores y nosotros mismos de formar parte de él, los afortunados, como te decía antes, y al final es algo de aprovechar, sobre todo las carreras que se corre aquí o las carreras más importantes, pues el sentir el calor de esa afición pues es algo bonito que no pasa en demasiados equipos, la verdad.
Sin duda. Jorge Azanza, director deportivo de Euskaltel Euskadi, mila esker, urrengo arte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos recogiendo los bártulos. Seguro que ustedes tienen presente que esta temporada en el mundo de los frontones está marcada por la disputa el domingo de la final del campeonato del 4 medio en el frontón Vizcaya, una final que va a enfrentar a Altuna y a Pello Echeverría, pero tampoco se puede pasar por alto, nosotros no lo hacemos, el éxito que sigue teniendo las diferentes jornadas del Winter Series de cesta punta. Ayer el frontón Jaialai de Gernika estuvo otra vez a rebosar para presenciar la victoria de Goitia y Vázquez sobre Eric y Minville por 15-13 y 15-12. Pues así terminamos hoy nuestro programa. Gracias por acompañarnos un día más y gracias también a John Ruiz y a Joseba Sorli por su trabajo al frente del control técnico. Ya lo saben, mañana a partir de las 3:25 el deporte más cercano volverá a ser protagonista en esta sintonía de COPE más Bilbao. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.